El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Continuamos, como estábamos haciendo, con el quinto mandamiento, y después de haber tratado el tema de la eutanasia, formulado con la pregunta ¿qué tratamientos médicos se permiten cuando la muerte se considera inminente?, vamos hoy a seguir con otro de los aspectos que implica la defensa de la vida, la prohibición no matarás que nos impone el quinto mandamiento, y lo haremos hablando del que quizás sea el peor drama de la humanidad, y es la eliminación de la vida de un niño inocente en el seno de su madre. No voy a hacer una introducción muy larga porque es un tema que, como podréis imaginar, da mucho para hablar, pero la postura de la Iglesia en este sentido es muy clara, y el valor de la vida humana, como ya hemos ido comentando en programas anteriores, es sagrado y esa sacralidad es irrenunciable. Por lo tanto, no hay ninguna circunstancia, ninguna situación, no hay ninguna casuística que pueda permitir que de manera legítima se elimine voluntariamente la vida de un niño aún no nacido. Vamos pues a comenzar invocando juntos el don del Espíritu Santo para que Él nos ayude a comprender las verdades que nos han sido reveladas y nos ponga en marcha también para defender el sagrado valor de la vida. Invocamos juntos el don de Dios.
Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
Señor Dios, te doy gracias por el regalo de mi vida y por la vida de todos mis hermanos. Sé que no hay nada que destruya más la vida que el aborto. Me alegro de que hayas vencido a la muerte por la resurrección de tu Hijo. Estoy listo para hacer mi parte por terminar con el aborto. Hoy me comprometo a nunca callar, a nunca ser pasivo, a nunca olvidarme de los no nacidos. Me comprometo a ser activo en el movimiento a favor de la vida y nunca dejar de defender la vida hasta que todos mis hermanos estén protegidos y nuestro país vuelva a ser una nación con libertad y justicia, no solo para algunos, sino para todos, a través de Cristo nuestro Señor. Sabemos, Señor, que existen muchos otros fallos entre la familia humana. No podría ni mencionarlas todas. Hoy venimos a orar especialmente por las intenciones en favor de la vida. Confiamos en que guiarás y fortalecerás a tu pueblo desorientado a fin de que tu obra salvadora se realice plenamente en todos los hombres en este momento de la historia. Por los médicos que, contrariamente a su promesa de defender la vida, apoyan y promueven la anticoncepción, la fecundación artificial, el aborto, te pedimos, Señor. por los legisladores que, engañados por intereses económicos o bajo la presión de organismos internacionales, apoyan y promueven la anticoncepción, la fecundación artificial y el aborto. Te lo pedimos, Señor, por todos los bebés por nacer, que su dignidad de seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, sea valorada y apreciada. Te lo pedimos, Señor, por las madres embarazadas, en especial por las que no son felices con la noticia, las que han sido mal orientadas o perseguidas, a las que se les ha negado el amor, el cuidado, la compasión que necesitan. Que haya alguien que las oriente, ayude y acompañe para salir de la crisis en la que se encuentran, te lo pedimos, Señor. Por los obispos, sacerdotes y demás miembros de la Iglesia, para que promuevan en sus comunidades los conocimientos y valores en favor de la vida, te lo pedimos, Señor. Por los dirigentes y militantes que defienden la vida, para que trabajen en armonía, guiados por la verdad, la justicia, la sabiduría y el amor, te lo pedimos, Señor. Porque los que han muerto antes de nacer vivan eternamente en el reino, te lo pedimos, Señor. Jesús, que aun siendo de naturaleza divina como Hijo de Dios, no retuviste para ti el ser igual y uno con el Padre, sino que bajaste hasta encarnarte como Hijo del Hombre y asumir la condición de bebé indefenso en el vientre de tu Santísima Madre, la Bienaventurada Virgen María. Desde la concepción hasta la muerte, vivimos y existimos en ti. Te suplicamos que ilumines las conciencias de los médicos y legisladores, que bendigas a todas las madres y que intercedas ante el Espíritu Santo y ante tu Padre para que todos los bebés concebidos disfruten del precioso don de la vida. Pedimos que la amorosa protección de María cubra a todos los pequeños en el vientre de sus madres y los proteja en su nacimiento. Te lo pedimos, Jesús, en tu nombre, a ti, que con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
Vamos, después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, con nuestro nuevo programa. Igual que en el programa anterior, aunque hablábamos de la eutanasia, la pregunta y la respuesta del compendio del Catecismo no mencionaba esa palabra, eso mismo ocurre hoy. Vamos pues con la pregunta correspondiente y la encontráis en el Catecismo Mayor en el punto 2274. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 472 del compendio del Catecismo. Número 472. ¿Por qué la sociedad debe proteger a todo embrión? La sociedad debe proteger a todo embrión, porque el derecho inalienable a la vida de todo individuo humano, desde su concepción, es un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Cuando el Estado no pone su fuerza al servicio de los derechos de todos, y en particular de los más débiles, entre los que se encuentran los concebidos y aún no nacidos, quedan amenazados los fundamentos mismos de un Estado de derecho. Como os decía, aunque la palabra aborto no aparece ni en la pregunta ni en la respuesta 471 del compendio del catecismo, perdón, 472 del compendio del catecismo, el tema que aborda en el fondo hace alusión a esta trágica realidad. El aborto no es nunca una solución al drama humano y social de la maternidad vulnerable. ¿Por qué supone quitarle la vida a un ser humano? La unión entre el óvulo y el espermatozoide produce una vida humana nueva, con un ADN singular y propio, genéticamente completo, biológicamente diferente a su padre y a su madre. Como a todo ser humano, por tanto, debemos reconocerle su dignidad y sus derechos, comenzando por el derecho a la vida, que es el bien jurídico más importante. Porque implicaría una radical discriminación considerar unas vidas más valiosas que otras solo porque atraviesan distintos grados de evolución, llámese como quiera llamársele, embrión, feto, neonato, lactante, infante, como quieras llamarlo, toda vida humana vale y necesita cuidado en todas sus etapas. La legalización del aborto implica desconocer que nuestro ordenamiento jurídico debería proteger al más débil, y en este caso al indefenso por nacer, que no tiene opción, que no tiene voz, que queda desprotegido. El valor de la vida humana no puede depender de posturas ideológicas, ni de cosmovisiones parciales, ni de creencias privadas, ni de supuestos derechos, ni de su utilidad política, social o económica. Una sociedad democrática y justa debe ser inclusiva de verdad y no descartar a nadie. La ley del aborto atenta contra la solidaridad hacia el más débil, anula el incomparable vínculo de madre e hijo, potencia un individualismo que genera exclusión, no ayuda a ejercer la responsabilidad personal por las consecuencias de los propios actos y por el bien de otros. Una persona individual, un deseo subjetivo, no puede decidir que otra vida concebida no siga creciendo en su medio ambiente humano. La gran polémica o el gran argumento por parte de los defensores del aborto suele ser que el resultado de la concepción no sería de inmediato un ser humano, sino solo a partir de un momento determinado posterior. Pero la gran pregunta que deberíamos hacerles es ¿qué momento sublime y misterioso es ese? Parece algo que solo la ley, curiosamente, está en condiciones de resolver, justificada por ciertos veredictos supuestamente científicos que son altamente cuestionables. El punto es que cualquiera que sea la fecha en que surge un ser humano, por una inexplicable generación espontánea, la frontera entre lo humano y lo prehumano, sin saber en definitiva qué es eso de prehumano, resulta una arbitrariedad absoluta e indesmentible. Por eso surgen dos problemas. El primero es el fundamento de la fecha fronteriza, es decir, ¿dónde pones tú el momento en el que empieza a haber un ser humano después de la concepción? Recalcando nuevamente que se trata de una arbitrariedad. Parece imponerse la idea de que es a partir del día 14 que el producto de la concepción se transforma en un ser humano debido a que tiene ya visible o identificable el sistema nervioso. Pero tal como esta justificación, cabría cualquier otra igualmente removible. Pendería así de un elemento muy frágil y cambiante el momento en el que se empieza a ser sujeto de derechos, el acuerdo manifestado a través de la ley. Curioso que sea precisamente la ley la que generosamente conceda la calidad de persona, siendo que los derechos humanos justamente pretenden imponerse o estar por encima de ella con el fin de evitar sus posibles arbitrariedades. Es decir, nos encontramos frente a una situación circular en que aquello que existe y se invoca para proteger de la ley abusiva, o sea, los derechos humanos, tiene su punto de partida en esa misma ley. Así entonces, ¿quién está realmente a un nivel más alto? El asunto es importante porque con igual facilidad podría esa misma ley convertirse en certificado de defunción de los derechos humanos como de facto ocurre con la eutanasia. Pero hay otra cuestión que es la que constituye el fondo del problema. Si solo a partir, por poner una fecha ciertamente aleatoria, si solo a partir del día 14 el producto de la concepción es un ser humano, la pregunta es ¿qué era antes de ese instante misterioso y de esa transformación radical? La pregunta no es nada absurda y por el contrario, es un muro ineludible si se pretende justificar racionalmente el aborto en vez de reconocer abiertamente y sin piruetas semánticas que obedece a una decisión arbitraria e inhumana. En efecto, siguiendo el planteamiento, habría que concluir que como antes del día 14 no era un ser humano, estábamos en presencia de otra cosa. ¿Qué cosa? ¿Una planta, una piedra, un gusano? ¿Simplemente células? Francamente, no. Porque es obvio que en todo su proceso de desarrollo existe algo que inequívocamente lo dirige, cuál es el que se trata de un ser humano y no de otra cosa. Y esto se confirma incluso con el mismo argumento de los que ponen el día 14 como el de la aparición del hombre. En efecto, si resulta, por decir algo, que es el sistema nervioso lo que haría surgir al hombre, ¿por qué aparece o se desarrolla ese sistema nervioso? No puede deberse al azar, porque en caso contrario, eso podría ocurrir en cualquier otro ser vivo, en cualquier animal. Podría decirse, en consecuencia, que en un lapso cualquiera, un embrión, por ejemplo, de perro, podría convertirse en hombre por aparecer un sistema nervioso. No cualquiera, sino uno específicamente humano. La respuesta, obviamente, es negativa. ¿Por qué? Porque era perro, con padres caninos y, por tanto, con naturaleza de perro que tiene desde el instante mismo de su concepción y que guía su desarrollo haciéndola ser lo que es. Y con el hombre ocurre lo mismo. Desde su concepción es un ser humano porque todo su desarrollo posee ya una esencia que lo dirige. Negar esta naturaleza implicaría introducir el caos en todo lo que existe, cosa que precisamente la ciencia trata de desmentir. Por eso, la ciencia se traiciona a sí misma si pretende usar argumentos supuestamente científicos para demostrar la justificación del aborto porque negaría ese orden lógico. Por lo tanto, forzoso es concluir que los padres humanos engendran a un ser humano desde el primer momento, lo que es una regla lógica de cada especie. Así entonces, en caso de que el aborto tuviera argumentos razonables y racionales, se daría el absurdo de que el hombre sería el único ser que no podría dar origen a una descendencia de su misma especie. Más aún, todos estos casos nos pondrían en presencia de un ente indeterminado, una materia sin forma, en expresión de Aristóteles, pura potencialidad del ser, pero sin la especificidad necesaria para que realmente sea una especie de materia prima que nadie sabe exactamente materia prima de qué cosa. Todo esto puede abordarse también desde otro ángulo. Si se llegara a aceptar que antes de algún momento el producto de la concepción no es un ser determinado, en el caso del hombre, lo mismo debería aplicarse a todo animal. De esta manera, si bien los plazos serían diferentes según el tipo de embarazo, cada especie tendría un momento de preespecie, de preexistencia, en la que no era lo que actualmente es, pero que a pesar de ello, por algún motivo, resultó ser lo que ahora es. El absurdo podría ir aún más lejos. Supóngase, por ejemplo, que en el campo de la ingeniería genética se consiguiera el máximo avance posible y se pudieran introducir muchos cambios en el embrión, cualquiera que fuese. Sin que se tomaran de esta manera, para seguir con el ejemplo, dos embriones, uno de un futuro hombre y otro de un futuro, pero antes de que se convierta en hombre y en perro, si es que así las cosas se pudieran diferenciar según la teoría, ¿cabría mediante la genética transformar el embrión prehumano en un perro y el preperro en un ser humano? Obviamente no. porque por mucho que avance, que se consiga en este campo de la ciencia, no se puede convertir una cosa en algo que no es, y eso porque no existe ningún momento en el que el feto no sea un hombre, en caso del ser humano, o feto de perro, en caso del perro, porque siempre ha sido lo que es, desde el instante mismo de la concepción. Por lo tanto, el producto de la concepción es desde su primer instante un ser humano. Y esto se confirma incluso con el uso de la palabra concepción. Porque si concebir quiere decir dar origen a algo nuevo, habría que preguntarse, ¿concebir sí, pero qué? Por lo tanto, desde el punto de vista lógico, filosófico, sin necesidad de recurrir a complicados argumentos científicos que avalarían la misma conclusión, la vida humana comienza desde el primer instante de la concepción. Resulta curioso que las mismas leyes que defienden el derecho de todo ser humano a la vida promuevan ideas tan contrarias a la vida como es el caso del aborto. En este sentido, os voy a compartir el artículo 6 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que es muchas veces tergiversado para sostener la legalización del aborto. Dice el artículo 6. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Y después hace una serie de alusiones a la pena capital, a la pena de muerte, que no se puede imponer a menores de 18 años ni a mujeres que estén en estado de gravidez. Bien, pues a pesar de que este artículo comienza manifestando el derecho a la vida inherente a toda persona y cómo este derecho está protegido por la ley y que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, se pretende hacer una interpretación de tal artículo para forzar la aprobación del aborto y de la eutanasia. Por eso es bueno que veamos, en primer lugar, el comienzo de la vida. El preámbulo del pacto, al expresar como una realidad inmanente, central y natural la dignidad de la persona humana, cuyos derechos deben ser protegidos y que por ser derechos, en este caso, son absolutos, no presenta lugar a dudas. Existe hoy evidencia científica de que la vida humana empieza en el momento de la fecundación con la aparición del cigoto. El cigoto es el resultado de la unión de dos células germinales o gametos. Tras atravesar el espermatozoide, la membrana del óvulo, se fusionan los pronúcleos y aparece una célula humana totipotencial que es el cigoto, primera célula embrionaria que se desarrolla hasta producir el llamado blastocisto o embrión de pocos días. El cigoto contiene un ADN completo y una identidad genética propia, ya que en su código genético, el genoma o conjunto de genes que llevan sus cromosomas y que le es propio, está contenida toda la información que necesita para que ese nuevo ser humano se desarrolle de forma completa hasta que adquiere sus condiciones de recién nacido y de ser adulto. El genoma determina su identidad, su patrimonio genético, y es la base de su ser único e irrepetible, abierto al medio del que necesita para su sustento. Estos genes proceden un 50% del padre y otro 50% de la madre. Se entrecruzan y dan origen al nuevo ser con su cariotipo, que es el juego completo de cromosomas, propio y distinto del padre y del la madre. Desde el momento en que es fecundado el óvulo, la nueva vida que se está desarrollando ya no es ni la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano con su crecimiento y desarrollo propio. El embrión crece y sus células se multiplican mediante el desarrollo biológico de una forma continua y gradual. Aunque es dependiente de la madre, a la vez es autónomo. Van apareciendo determinados elementos morfológicos que van configurando su fenotipo, o sea, su figura visible. Todo el proceso está dentro de una unidad vital marcada por el programa genético que lo identifica como ser humano. Se trata de su código genético tan único y personal que lo hace distinto de cualquier otro ser humano. Dicho de otro modo, el embrión va cambiando morfológicamente, pero su identidad sustancial no cambia, sigue siendo el mismo ser humano único e irrepetible. El genoma está en todas y cada una de las células del embrión. Del genoma depende el crecimiento, desarrollo y diferenciación funcional de sus células para formar tejidos, órganos y sistemas. Todo ello surge del cigoto, primera célula totipotencial, que lleva en sí misma las instrucciones para formar un ser humano completo. El cigoto es ya una vida humana, constituida al principio por una sola célula que posteriormente experimenta sucesivas divisiones, dando paso al blastocisto, la mórula, la gástrula, etc. Por tanto, no se puede decir que estas organizaciones celulares constituyan un conglomerado celular, ya que poseen unidad de organización y de vida. Tienen una misma y única identidad. Su desarrollo corresponde al proceso de un ser vivo perteneciente a la especie humana, avalada por el cruce de los genes de sus padres que le dan una perfecta y única identidad. Identidad que es numéricamente distinta de la identidad paterno-materna, es decir, es otro ser vivo de la misma especie. En este nuevo ser humano no se da una fase organizativa, embrionaria o fetal que no sea humana. Además de los mecanismos genéticos, hay una serie de mecanismos bioquímicos que regulan el proceso de evolución del embrión. Sus células van perdiendo el carácter totipotencial, la capacidad para generar todo tipo de células, pero tienen la capacidad de generar tipos celulares distintos. Este proceso no es arbitrario, sino que está genéticamente regulado. Y así aparecen las células musculares, nerviosas, epiteliales, cada una de ellas con sus funciones propias. Esta capacidad de diferenciación en las células funcionales nos indica de nuevo que ya desde su etapa temprana el embrión es un ser vivo de naturaleza humana. Este ya es así cuando se establece el diálogo bioquímico entre el embrión y la madre, que es un mecanismo para controlar que el embrión se dirija y se ponga en contacto con la mucosa uterina de la madre, donde va a ocurrir la anidación. A partir de la anidación, el mismo embrión obtiene de la madre su alimento que hasta en ese momento le venía del citoplasma del óvulo. A partir de la anidación o implantación en el útero materno, se va a desarrollar la placenta para el intercambio de oxígeno y nutrientes. Estos son algunos de los argumentos biológicos para poder afirmar que el ser resultante de la unión del óvulo con el espermatozoide es un ser vivo y humano. Por ello, este ser humano que se va desarrollando tiene la misma dignidad y merece igual respeto que un ser humano adulto. Su ser humano no viene como resultado de ese desarrollo, sino que es condición previa y necesaria para ese desarrollo. Por tanto, a la vez que se da este desarrollo biológico, no podemos olvidar que nos encontramos ante un sujeto, un tú, que nos habla desde el código genético, molecular, hormonal y vital. Este ser vivo establece con su entorno el diálogo propio de la vida, emitiendo señales inequívocas de que ahí se halla la vida organizándose con un desarrollo iniciado desde el primer momento, el cigoto, y hasta su muerte natural. Por lo tanto, ¿cuándo comienza la vida humana? Tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista legal, la vida inicia a partir de la concepción o fecundación mediante la unión del espermatozoide con el óvulo. En ese momento surge un nuevo ser humano distinto de todos los que han existido antes, existen ahora y existirán en el futuro. En esos momentos se inicia un proceso de vida esencialmente nuevo y diferente al que solo le hace falta desarrollarse y crecer para convertirse en un niño o una niña y después ya en adulto. Es por eso que la vida de este ser humano merece respeto y protección. ¿Cuándo y dónde se produce la concepción o fecundación? Después de una relación sexual, los espermatozoides penetran en la vagina de la mujer, se desplazan a través de la cavidad del útero e inmediatamente lo hacen a lo largo de las trompas de Falopio. Este proceso puede ocurrir con suma rapidez. Por ejemplo, pueden llevarles a los espermatozoides 5 minutos atravesar el útero y alcanzar las trompas y otros 15 minutos más recorrer las trompas y llegar a los ovarios. Cuando este proceso de inseminación y fertilización se completa, un nuevo ser humano inicia su existencia. Una mujer, por tanto, está embarazada desde el momento mismo de la concepción. La genética y la biología del desarrollo testimonian sin ninguna duda este hecho, aunque los proaborto engañen al público diciendo que la píldora del día siguiente que se usa para la anticoncepción de emergencia no provoca aborto porque surte su efecto antes de que comience el embarazo. Para los proaborto, el embarazo se inicia cuando se ha producido la implantación del óvulo ya fecundado en el endometrio de la mujer. ¿Cómo entonces? ¿El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas abroga la atribución de determinar que hay excepciones al derecho a la vida, que hay un derecho, dicho en sentido contrario, al aborto? Esto está fuera de todo contexto lógico y jurídico. Sería dar un giro absoluto a la protección de los derechos humanos en pro de qué o de quiénes. Hay un derecho de libertad a elegir ¿qué vidas valen la pena ser vividas? ¿Hay un derecho a elegir o no la vida de un ser humano indefenso? La respuesta definitivamente es un no. El derecho al aborto es equivalente a un derecho a matar, condenable desde cualquier punto de vista, especialmente desde la protección de los derechos humanos y desde el sentido que las naciones quisieron plasmar en el texto del artículo 6, que no merece interpretaciones adicionales porque es sumamente claro. Hablar de derecho al aborto es hablar del derecho de matar, y esto no entra dentro de ninguna ley, porque no existe tal derecho a matar. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa, hoy hablando del aborto, con la pregunta 472. ¿Por qué la sociedad debe proteger a todo embrión?
Muchos ignoran la realidad, muchos le llaman derecho a matar. Hay quienes quieren tu luz apagar y tu ser destrozar, tu vida acabar. Hoy lucha
nadie es descartable, escúchalo.
Salvemos las dos vidas,
toda vida vale, merece sonreír, déjalo latir, déjalo vivir.
En camino por la vida, en defensa de la verdad, somos la voz de aquel inocente, del que dice no siente.
Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias y tratando la pregunta 472, ¿por qué la sociedad debe proteger a todo embrión? Es algo tan obvio como que el primer y fundamental derecho es el derecho a la vida. Y por eso trataba de demostrar que la vida humana, porque no puede ser de otra cosa esa vida sino humana, comienza desde el momento de la concepción. Sin embargo, a pesar de que la ciencia deja claro que la vida humana comienza desde el momento mismo de la concepción, existen argumentos casi siempre emocionales a favor del aborto. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la vida de la madre corre peligro? Y este quizás sea uno de los que más se utiliza y en el fondo se trata del dilema de cuál de las dos vidas es más valiosa, la de la madre o la del niño. Sin embargo, este planteamiento es falaz. Sabemos, y seguro que quienes tratáis de defender la vida habéis tenido más de un diálogo, debate encendido a propósito del tema, que el aborto tiende a generar fuertes emociones, y es lógico, porque se trata de la destrucción de vidas humanas, y en tal caso estaríamos hablando del más grande genocidio de la historia, y es imposible abordar la cuestión sin que nuestras emociones estén revueltas. Sin embargo, esta es una cuestión ética que no debe decidirse sobre la base de argumentos emocionales, porque el centro del debate es si el aborto es o no un atentado contra la vida de un ser humano. Cuando un óvulo humano es fecundado por un espermatozoide humano, el fruto resultante es un ser humano. En el momento de la concepción, 46 genes se combinan, 23 de la madre, 23 del padre, para el inicio del desarrollo de un individuo único. Después de 2 semanas, ya se pueden escuchar los latidos del corazón que hace circular la sangre dentro del embrión, y no es la sangre de la madre, ni tampoco la del padre, sino la sangre que ha producido el bebé. Después de 6 semanas, el embrión tiene menos de 1 pulgada de largo, pero tiene un desarrollo considerable. Los dedos se han formado en las manos y a los 43 días ya tiene ondas cerebrales detectables. A las 6 semanas y media el embrión se está moviendo, aunque tales movimientos no sean percibidos aún por la madre. Al final de las 9 semanas el feto ha desarrollado unas huellas dactilares únicas. En ese momento, el sexo del niño ya se puede distinguir, los riñones se han formado y funcionan, así como la vesícula biliar al final de la 10ª semana. Todos los órganos del cuerpo están funcionando a finales de la 12ª semana y el niño ya puede llorar. Y esto ocurre dentro de los primeros 3 meses de embarazo. Ahora, supongamos que aún alguno se cuestione en qué momento comienza la vida humana, cuestionamiento que está más que respondido. Pero si alguien se lo planteara, ¿no debiera la duda movernos a preservar el embrión en vez de destruirlo? Es decir, cuando hay gente que se plantea en qué momento comienza la vida humana y no tiene clara la respuesta, ¿el hecho de dudarlo no es un motivo suficiente para custodiar esa posible vida humana? O sea, si un cazador va a disparar detrás de un arbusto en movimiento y no tiene claro qué es lo que se esconde tras los yerbajos, ¿su incertidumbre le llevaría a disparar o a no hacerlo? Pues ante la duda de que lo que hay detrás del arbusto sea un ser humano o un perro de los de caza y no un ciervo o un jabalí, la mayoría de las personas estaríamos de acuerdo en que deberíamos no disparar en caso de duda, pues en caso de duda deberíamos respetar la vida. Pero, sin embargo, a pesar de toda la evidencia médica, algunos argumentan a favor de la legalización del aborto. Por eso vamos a ver algunos de los argumentos más conocidos sin ánimo de ser demasiado exhaustivo. Algunos arguyen que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y, por lo tanto, sobre la continuación o el término de su embarazo. Pero este argumento no se sostiene porque ya hemos hablado de la naturaleza del embrión. La vida humana es un bien jurídico supremo y trasciende cualquier otro derecho. Es erróneo pensar que por el hecho de que se encuentre temporalmente en el vientre de su madre, el embrión sea una parte esencial de su cuerpo, como lo pueda ser su riñón o su páncreas. Otro de los argumentos es que su ilegalidad, la ilegalidad del aborto, obliga a muchas mujeres a abortar en circunstancias de alto riesgo, poniendo en peligro sus vidas. Y es verdad, es muy penoso que algunas mujeres acudan a personas no cualificadas para practicarse un aborto. Sin embargo, lo cierto es que el aborto siempre es arriesgado, tanto física como emocionalmente. La legalización del aborto no obra un impacto significativo en el número de mujeres que mueren como resultado del aborto. El aborto legal es causa principal de la mortalidad materna en relación con el aborto, y en lo que respecta a los niños en gestación, la mortalidad es de un 100% en todos los casos. Así que el problema ético sigue siendo el mismo, los seres humanos que son privados de su vida antes de nacer. Aunque tú acudas a practicar un aborto a una clínica que tenga todas las garantías de higiene y de cualificación médica posibles, aún estarías asumiendo un riesgo contra tu vida y, desde luego, estarías poniendo en riesgo más que eminente la vida de un bebé. Otros piensan que el aborto es un mal menor comparado con otros males mayores, como por ejemplo la mala calidad de vida que pudiera tener en el futuro el niño no deseado o que tenga alguna enfermedad congénita. Pero estamos poniendo a un lado el problema ético central de este debate, porque es ilógico tratar de proteger a un niño de posibles abusos o problemas futuros quitándole la vida, porque esa acción constituye en sí misma un abuso irreparable. Ciertamente hay que ser empáticos con aquellos que reciben diagnósticos de que su bebé trae una enfermedad congénita, pero al decir que tal caso es incompatible con la vida, habría que preguntar con qué clase de vida es que la malformación no es compatible. ¿Le quitamos la vida a un ser humano porque entendemos que no tendrá una vida útil tal y como la sociedad define tal cosa? ¿O porque será un niño que requerirá de sus padres atenciones especiales? Debemos ser, ciertamente, insisto, empáticos con los padres en tales casos. Pero al mismo tiempo debemos tener en cuenta que la dignidad de un ser humano no depende de su nivel de salud, a la vez que cabe destacar los numerosos casos de diagnósticos errados en los que el bebé en gestación en realidad no tenía ningún tipo de problema y su vida fue terminada por una opinión médica equivocada, como también gente que, a pesar de que les han avisado de que su hijo tendría una enfermedad grave, han seguido adelante con el embarazo, luego el niño ha nacido en perfecto estado de salud. Otro planteamiento muy común que mencionaba antes, ¿qué ocurre cuando la vida de la madre corre peligro? Esto es de lo más aludido. porque nos coloca ante el dilema de qué vida es más importante, la de la madre o la del niño. Pero esto es una falacia, ¿por qué? Porque los casos en los que hay que escoger entre la vida de la madre y la del bebé son escasamente pocos, o sea, son poquísimos, escasamente escasos. Es un argumento que en realidad no deja de ser una cortina de humo. Con el avance actual de la medicina, casi siempre es factible salvar la vida de ambos y no se puede legislar por una excepción. Para tratar con estas situaciones difíciles, no hay que despenalizar el aborto en supuestos, en algunos casos. No se castiga nunca a un médico que, intentando salvar la vida de la madre, provoque indirectamente la muerte del bebé. A veces no es posible salvar las dos vidas, pero lo que sí hay que procurar es tratar ambas con la misma dignidad. Y otro argumento, ¿y qué pasa cuando el embarazo es producto de una violación? La violación es un elemento muy traumático y lamentablemente merece que las víctimas reciban toda la asistencia, toda la atención, toda la comprensión que requieren. No obstante, es importante resaltar que no es fácil que una mujer quede embarazada tras una violación. Abortar en tales casos, si esto se diera, sería aplicar la pena capital a una criatura inocente, en vez de castigar al culpable, que es el violador. Además de que el aborto no hace ningún bien a la mujer que ha sido violada, ni desde luego hace desaparecer la violación, sino que antes más suele producir culpa y confusión. Pero la razón fundamental para la penalización del aborto sigue siendo el hecho de que los seres humanos concebidos como producto de una violación poseen la misma dignidad intrínseca, los mismos derechos que aquellos que son concebidos por un acto de amor. La violación es un acto, un crimen horrible, repugnante y que debe ser castigado severamente, pero hay que castigar al culpable de la violación, no a aquellos que no tienen culpa de haber sido concebido en una circunstancia tan terrible. Nuestra Constitución dice que la vida humana debe ser protegida desde la concepción y hay que mantenerse en defensa de la Constitución y de la concepción de la vida, porque de eso se trata la ley, de procurar el bien de los ciudadanos desde el primer momento, sin valorar más unas vidas que otras. El ser humano posee una dignidad intrínseca por el hecho de ser humano. Y además nosotros cristianos argumentamos que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, dador de la vida. El aborto es un crimen perpetrado contra un ser humano indefenso a quien estamos llamados a defender, no a dañar. La legalización del aborto, su despenalización, es atribuirnos características divinas que no nos corresponden y desde luego no valorar la vida como lo que es, algo sagrado que a nadie, y menos aún a un inocente indefenso, se le puede arrebatar. Otro argumento emocional que se suele utilizar es decir que todo niño debe ser deseado y por lo tanto el que no lo sea no merece vivir. Esto es un argumento absurdo. El deseo o no deseo no afecta en nada la dignidad y el valor intrínseco de una persona. El niño no es una cosa sobre cuyo valor puede decidir otro de acuerdo a su estado de ánimo. Por otro lado, el que una mujer no esté contenta con su embarazo durante los primeros meses no indica que esa misma mujer no vaya a amar a su bebé una vez nacido. Muchas veces es el miedo, incluso de mujeres que han buscado quedarse embarazadas, lo que acecha a la que va a ser madre, sobre todo si es por primera vez. Pero por eso la respuesta frente a los embarazos y a los embarazos no deseados no ha de ser la legalización del aborto, sino la de procurar ayuda a las madres que van a dar a luz. La oposición al aborto no es una cuestión puramente religiosa. Ronald Reagan dijo una vez, a propósito del aborto, una frase ciertamente graciosa, pero real. Dijo: noto que todos los militantes del aborto han nacido. Entonces, para tú poder incluso oponerte a la vida, tiene que haber sido respetada tu vida. No se puede descalificar la lucha contra el aborto o a favor de la vida diciendo que solamente esta oposición tiene una raíz religiosa. El aborto es inadmisible porque vulnera los derechos de otro ser humano y eso, en principio, no tiene nada que ver con la creencia religiosa, aunque ciertamente el argumento de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y que él es el único dueño de la vida avala aún más esta defensa del que aún está por nacer. Es absurdo, cuando no perverso, delirar por la contaminación ambiental, la preservación de los bosques o la extinción de la ballena azul y militar por la interrupción de la vida humana. Es hipócrita marchar por los más vulnerables y los que menos tienen y negar que el ser humano no nacido es la criatura más indefensa de todos los seres vivos. Es contradictorio luchar por el cuidado integral de la mujer y a la vez reclamar para ella el derecho a suprimir una vida sin más trámites. De la extrema debilidad del niño por nacer se aprovechan las ideologías autoritarias que se arrogan el derecho a decidir por él. Pero todo ser humano es objeto de derecho aún en su extrema indefensión y por lo tanto tiene derecho a vivir, a nacer, a elegir, a tener un proyecto de vida y elegir por otros. Eso sí que es una actitud dictatorial. Vergonzosamente, en nuestro país, en España, el aborto es libre hasta las 14 semanas de gestación. Pasamos de una ley de los tres supuestos, en caso de violación, de malformación del feto o de riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre. Pasamos de esa ley, que ya era bastante permisiva, hasta la ley que permite, de forma voluntaria y sin justificación, acabar con la vida del niño en las 14 primeras semanas de gestación o, en caso de riesgo grave para la salud o la vida de la madre o del feto, hasta las 22 semanas. Tenemos en el podcast del Compendio del Catecismo una pregunta a propósito del cumplimiento de la ley y de las leyes injustas. Bueno, pues esta del aborto es sin duda la ley más vergonzante que puede tener un país y, por supuesto, también el nuestro. No quiero entrar ahora, porque tampoco da tiempo a más, en la cuestión del trato siempre acogedor, compasivo, misericordioso que la Iglesia dispensa o debe dispensar a las mujeres que están en riesgo de abortar, que se lo piensan, o incluso a aquellas que ya lo han hecho. Una cosa es el trato siempre compasivo que hay que tener hacia estas mujeres que se ven en situación de pensar que el aborto es la mejor alternativa, pero hay que distinguir esa compasión del hecho objetivo de que acaban con la vida de un ser humano indefenso. Y es una lástima que nuestras leyes sean tan poco respetuosas con la vida humana. Vamos a dejar aquí el programa. Ya sé que hay muchas cuestiones que quizá no haya tratado en el programa porque da lo que dan 60 minutos. No hay tiempo para más y, aunque me gustaría seguir hablando de este tema, tendremos que seguir adelante con la siguiente pregunta del Compendio del Catecismo. No obstante, ya sabéis que si hay alguna cuestión que queráis tratar en concreto, podéis enviar vuestra pregunta o comentario, sugerencia, testimonio, discrepancia, aquello que queréis compartir, al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o en el 668-594-383, 668-594-383, para mensajes de WhatsApp, donde además de un texto escrito, podéis dejar también, si lo queréis, un mensaje de audio. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
El compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.